Bienvenidos al podcast Doug Hewitt Mills. Estás escuchando un mensaje del Poimano, trayendo lo mejor del vasto archivo de enseñanza del evangelista de sanidad, autor de bestsellers y pastor de la mega iglesia Doug Hewitt Mills. ¿Qué mejor manera de comenzar su semana en el mes de marzo que escuchar un nuevo mensaje ungido y perspicaz? El mensaje de este lunes es todo sobre la bendición de las oportunidades. A veces no reconocemos la gracia y la mano de Dios en diferentes aspectos de nuestra vida. Doug Hewitt Mills comparte sabiduría bíblica sobre cómo aprovechar al máximo todas las oportunidades que se les dan de Dios y del hombre. Después del mensaje de hoy, creo que apreciarán las oportunidades que Dios trae a su camino. Escuchemos la enseñanza de hoy. Aleluya. Vamos a orar juntos. Levanta la mano y dale gracias al Señor por hoy. Gracias por sus bendiciones en el año nuevo. Dios te va a dar una palabra que te va a ayudar en el año nuevo para que le hará bien. Dios te va a bendecir con su espíritu. Padre, gracias, gracias, gracias. Te damos alabanza. Te damos alabanza, te damos alabanza. Espíritu Santo, guíanos, guíanos, Señor, a su voluntad perfecta. Te damos gracias, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse en la presencia del Señor. Muy bien. ¿Están contentos de estar aquí hoy? Amén. Dios va a hacer algo maravilloso en tu vida este año. Y voy a predicar a ustedes hasta que todas las cosas maravillosas son manifestadas en el nombre de Jesús. Este año vas a recibir la palabra y vas a recibir la palabra y vas a recibir la palabra hasta que llegues a hacer lo que Dios ha querido que llegues a hacer. Les dije, no sé si era la noche de vigilia, Hipslemo, que muso agbofemo, ebalefiofio, del dialecto de Ghana. ¿Ustedes entienden esto? Lo que significa es que el ensanchamiento de las caderas y el estómago que hace grande llega a ser así poco a poquito. Entonces Dios les va a hacer grandes y poderosas, no físicamente, sino en el espíritu y en cada aspecto espiritual también. Dice Hipslemo Kamu Fuso. Por lo menos, si ustedes no hablen del dialecto de Ghana, por lo menos hay que saber esta frase, porque es una frase oficial en esta iglesia que debes saber. Amén. Ahora, vaya conmigo a mi pasaje favorita de la Biblia, que es Lucas capítulo 15, que es la historia del hijo pródigo de la reina Valera, y dice, un hombre tenía dos hijos, y a uno de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece, y les repartió la hacienda, y no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, partió lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició su hacienda, viviendo pedidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia, y comenzóle a faltar. Y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los puercos. Ahora, a lo mejor no entienden lo que significa apacentarse los puercos por hasta que llegas a Israel. Mira, ellos odian a los puercos, o sea, no hay puercos ahí. Un día yo fui a Jerusalén una vez a un restaurante y ellos tenían pollo y res y yo les preguntaba, ¿ustedes tienen puerco? Y el hombre me miraba así, de un cara así, disgustado, ¿puerco? Aquí no vendemos puerco, no es que estás comiendo de puerco, sino que estás apacentando los puercos. Eso significa que de hecho ha caído en verdad del bajo el nivel de mar. Y la Biblia dice que y deseaba henchir su vientre de las algorrabas que comían los puercos, mas nadie se les daba. Esta palabra es una palabra vieja que se hable de la parte de afuera de la sandía. ¿Cuántos comen de la parte de afuera de la sandía, o sea, la piel de la sandía? Y ese hombre tenía tanta hambre de que quería comer de la parte exterior de la sandía. ¡Ey! Y después dice que, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré. Todo el mundo diga, me levantaré en el año 2010 en el nombre de Jesús. ¡Ash! Cada vez que tenía que estar sentado en 2009, este año vas a levantarse y vas a seguir adelante en el nombre de Jesús. Él dijo que me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Amén. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Amén. Y levantándose, vino a su padre. Amén. Ahora, en 2010, quiero que aprendamos algo de lo que estoy compartiendo de este librito que se llama Oportunidades. Dios nos dé oportunidades. Hay una frase que decimos que oportunidades vienen una sola vez. Ustedes han escuchado esta frase. Muchas veces recibimos una oportunidad una sola vez. Entonces, no hay de malgastar a tus oportunidades. Ahora, la palabra pródigo es la sorpresa más grande en términos del idioma inglés. Antes yo pensaba que esta palabra del hijo pródigo significa el hombre malo o el hombre rebelde, porque así nos decimos en el idioma tri, o batesefo, o sea, un hijo que arruina las cosas. Pero el hijo pródigo, de hecho, no significa el hijo malo de ninguna forma. Lo que significa es el hijo que malgaste las cosas. Entonces, cuando hables de la prodigalidad, estás hablando de alguien que desperdicia las cosas. Entonces, ser pródigo, o sea, cuando tienes jabón y estás lavando y dejes que el jabón está allí dejado en el agua, está siendo pródigo con el jabón, pues estás malgastando el jabón porque lo dejes en el agua, porque al dejar el agua ahí, el jabón en el agua, entonces por un tiempo ya queda la mitad. Eso no significa que usted es una persona mala y rebelde contra el jabón, sino lo que significa es que estás malgastando el jabón. Por ejemplo, en Ghana estamos produciendo agua desde un lado del dam a otro, pero estamos desperdiciando el agua porque mucha agua que estamos tomando está malgastado. Muchos de ustedes, por ejemplo, que están viviendo por ciertas partes, ya han dado cuenta de que la presión del agua está bajando. ¿Cuántos han fijado de que hasta el fluye de agua ya ha bajado o a veces ya no viene el agua? ¿O cuántos han fijado de que ya viene una vez en cuando o una vez en 6 meses en tu área? Y hoy en día, hasta que No puedes recibir ido, ¿cómo se llama? O sea, el tanque de agua para que ellos llegaran a tu casa para rellenar el agua. Ya no vienen aún en nuestro país, pero tenemos mucha agua fluyendo en el país, pero es que está malgastado. Entonces, eso es lo que crea la diferencia entre la gente, los que malgasten y los que no. A veces puede ver dos niños que provienen de los mismos padres, del mismo madre y padre, y hubiera pensado de que ya que los dos provienen de la misma padre, los dos van a salir ricos los dos. No es así, pero al pasar el tiempo ya puede ver las diferencias entre ellos, y la diferencia viene por medio de ser uno pródigo o si uno es no es pródigo, porque el opuesto de ser pródigo es ser frugal. Antes, de hecho, este libro se llamaba Prodigalidad. Y ya lo cambié a este título porque nadie lo entendía muy bien. Por eso se llama Oportunidades. Pero de hecho, estoy a punto de cambiar el nombre de este librito de nuevo. ¿De acuerdo? Entonces, hay que obtener una copia mientras se llama Oportunidades para que ya lo lleven una copia. Amén. Ahora, la diferencia entre dos miembros de la iglesia va a ser los que malgasten, los que tienen, lo que tienen y los que no. Al final de esa historia, ¿qué tenemos? Uno de los hijos sí era muy rico porque dice aquí a su hijo mayor de que tú siempre has estado conmigo. Pero con el menor, él regresó pobre porque hasta él estaba rogando a los puercos por la parte exterior de la sandía. O sea, él estaba aún más pobre que los puercos. Pero el hijo mayor estaba rico y el padre le dijo que mira, todas las cosas que yo tengo son tuyas, mi hijo. Entonces, al final de esta historia, uno llegó rico, pero el otro quedó pobre. Entonces, ¿qué es la causa de que uno se queda rico y otro recibe la pobreza? Mira, a lo mejor ya no tiene conocimiento de esto, pero esta es la clave principal de lo que causa la prosperidad. De hecho, este libro se trata de la prosperidad, pero está escondido porque los tesoros son escondidos. Ahora, Dios quiere que estemos bendecidos y Él quiere que demos cuenta de que Él nos ha dado una porción justa. Yo recuerdo un día cuando yo fui a mi padre y le preguntaba por algo. De hecho, sí, era algo de que en realidad no le había preguntado por ello, y ¿sabe lo que me dijo? Me dijo que mira, yo tengo otros hijos también, más que tú. ¿Ustedes qué opinan que significa esta frase? Lo que significa es que uno de los niños está intentando de recibir muchas cosas. Entonces, al final de esa historia, uno llegó a ser pobre y otro llegó a ser rico. Entonces, ¿qué es que pase para que la pobreza viene a uno y la riqueza viene a otro? A lo mejor no sabe, pero esto es la clave principal de lo que trae riqueza y lo que trae pobreza. Entonces, este libro se trate de la prosperidad, pero sí está escondida porque los tesoros son escondidos. Ahora, Dios quiere que estemos bendecidos y Él quiere que demos cuenta de que Él nos ha dado a todos nosotros una porción justa. Yo recuerdo que un día yo fui a mi padre y yo le pregunté por algo. De hecho, no fue algo de, en realidad, de lo cual debería haberle pedido. ¿Y sabe lo que me dijo? Me dijo que yo tengo otros hijos también. ¿Qué opinan de que esto significa? Lo que significa es que uno de los hijos está intentando de recibir muchas cosas. Entonces mi padre me dijo que, mira, yo tengo otros hijos más que tú. Entonces no puedo darte esto porque yo tengo otros hijos. Yo recuerdo que un día mi madre me dijo que, mira, lo que te he dado a ti, he dado a, también a tus hermanas también. Y así no son los padres. Los padres quieren dar a todos sus hijos las mismas cosas para que todos tienen la chance igual para que les vayan bien. Ahora, ¿ustedes opinan de que el Señor mira a Gana y dice que con esos no gritos no les voy a dar prosperidad? Solamente voy a dar la prosperidad a los blancos y a los americanos. Entonces, Dios quitó a las riquezas de las personas negras y entregó a todas las riquezas a las personas blancas. No, de ninguna manera. El Señor ha dado igual cosas a todos. Así, esos dos niños recibieron igual una porción justa de sus padres. Pero con el tiempo podemos ver los que malgasten lo que recibieron y los que no. ¿Cuántos de ustedes saben de la carretera de tema? Tenemos una carretera nada más y es una carretera histórica, entonces hay que saberlo, la carretera de tema. Entonces, al empezar de la carretera, podemos ver a muchos autos viejos, nuevos, pero al llegar a la carretera, entonces podemos ver la diferencia. Y a veces puede ver que un automóvil donde comenzaba, donde tú comenzaste, ya puede ver que él está adelantada o a veces puede estar hasta en el municipio, pero tú sigues así, fío, fío, poquito a poquito, en tu automóvil así lentamente. Entonces, en el principio de la vida, todo el mundo parece igual. Dios te da las mismas oportunidades, y por eso el libro se llama Oportunidades. Pero cuando la vida comienza y cuando todo el mundo ya ha pagado su viaje del carretera, ya después podemos ver la diferencia. A veces puede ver a una persona en un automóvil muy poderoso, un automóvil que está muy peligroso de manejar, es un Golfo o un Volkswagen, BMW. ¿Y sabe por qué? Porque son demasiado rápido. Porque al acelerarse, se va rapidísimo. Un día yo estaba manejando uno de estos autos y yo dije que, mira, este automóvil es muy peligroso por mí, porque al acelerar poquito ya estoy inmediatamente moviendo así de rapidez. Si quiere manejar un auto más lento que acelera gradualmente, hay que usar un Benz. Yo tenía un amigo que tenía un BMW y que cambió su auto a un Benz. Y él dijo que, mira, este automóvil es mejor por mí. ¡Ey! Porque ya puedo manejar así, acelerar poco a poquito. Entonces, tú puedes tener alguien que está en un BMW, pero queda atrás y no se maneja así rápido. Muchas veces decimos, oye, va. O en el dialecto ganés decimos, es una mujer, donde tiene un automóvil poderoso, pero la manera en que ella se la maneja, ay, como que, ay, está bien lento va ese auto, aunque es un automóvil bien poderoso. Muy bien. Entonces, podemos ver que la gente tiene el automóvil, pero si malgaste la potencial de este automóvil, puede haber llegado en un lugar en 3 minutos en 120 kilómetros, pero no lo utilices así. Entonces, Dios ame a todos nosotros. Él ame a ti y Él ame a Gana. Cuando Dios estaba compartiendo dinero en el mundo, Él vino con sus ángeles a Obuasi y él dijo que, mira, voy a esconder algo ahí en Obuasi. Y él escondió oro profundamente de la tierra y el ángel quería esconderlo así por superficie. Y después él dijo a su ángel, no, más profundo, ahí vamos a colocar también manganesa. Y después él se fue a colocar diamantes por otra parte de nuestro país. Y después él fue a Tacua y él puso otro Otra cosa, recurso especial ahí. ¿Y la bauxita? ¿Dónde está? Ustedes no estudiaron la geografía, no están beneficiando de su estudio de geografía. ¿De dónde se encuentra el bauxita en Ghana? ¿Ustedes no lo conocen? Y después después tenemos petróleo, y el Señor nos dio petróleo de Jafasini hasta Quita. Tenemos petróleo, toda esta parte, los ángeles lo colocaron ahí. Y después tú digas, ay, no tengo energía, ¿dónde puedo prosperarme? Yo quiero ir a América, a Estados Unidos. Pero tenemos la prosperidad aquí mismo. Naranjas, tenemos naranjas acá en Ghana. Hasta puede comprar 10 naranjas por un city nada más, o 12 naranjas por un city nada más. Muchas naranjas. Y mira, en otros países están haciendo jugo de naranja para que se prosperen, pero nosotros no podemos convertir las naranjas en dinero para nosotros mismos. ¡Ey, amigo! ¡Ey! ¡Chale! Entonces, hermanos y hermanas, Dios, mira, mi padre me dijo que no eres mi único hijo. Así me dijo mi padre. Yo tengo otros hijos y yo voy a dar algo para todos. Y así también nos está diciendo lo mismo el Señor. Él dijo que, mira, el Señor ha dado todo a todos. Y en esta iglesia también el Señor ha dado algo a cada persona. Y no quiero que ustedes malgasten lo que Dios les han dado. Entonces, ¿qué hizo el hijo pródigo? Él malgastó su casa, él malgastó de ser un hijo, él malgastó su posición como un hijo. Él malgastó el chance que tenía para llegar a ser alguien. Por salir de la casa muy lejano para buscar algo imaginario, porque sabe, afuera siempre se parece más hermosa, porque el espíritu de descontentamiento, porque a veces tienes algo, pero no te guste lo que tienes. Yo quiero algo más, pero Dios te está diciendo, mira, estoy aquí predicando a ustedes. Les estoy enseñando la sabiduría que les pueden hacer prosperar. A veces yo hablo a pastores y me dicen que, pero nosotros tenemos la iglesia en un salón de clase. Y yo digo, pues yo comenzaba en el mismo lugar. Ajá. Y después dicen que, mira, cuando estamos ahí en el salón de clase, hay otra iglesia arriba. Cuando hacemos la alabanza, nos escuchemos. Nosotros también empezamos con 3-5 personas orando por la playa. Y aquí estamos. Estoy compartiendo de cómo prosperar. Si esto fue un negocio, hubiera sido un negocio próspera. Es interesante que a veces al estar en tu casa ya no te das cuenta de cuán hermosa son las cosas. Porque a veces hasta veo a mi esposa y yo digo que, ay, mi esposa es bien hermosa. Porque a veces puede ver que algo te está pasando enfrente de ti sin dar cuenta de lo que tienes. Mira, dile a tu vecino, mira, es muy hermosa. A veces tienes que poner un paso atrás para reconocer lo que Dios te ha dado. Y este espíritu de avaricia, mira, hay 7 espíritus que influyó a este hijo pródigo. Mira, ay, debemos orar de que yo puedo terminar este mensaje porque el reloj está pasando rápido. Ay, 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 pero no estoy feliz de lo que puedo ver con el reloj ahora mismo. Es un reloj así rebelde. Está ya yendo muy rápido. No me gusta. Estoy predicando y la unción te está dando así advertencia de que debo terminar. ¡Ey! Entonces, hermanos y hermanas, a veces puede tener algo, pero a veces lo desperdicies, lo malgastes. Mira, tú tienes aquí un pastor que escribe libros. ¿Cuántos pastores tienen un libro que hayan escrito que pueden entender y de que puede seguir y de donde puede predicar, pero a veces decimos, ay, dame dos tortillas y una bebida de muscatela, por favor, dame carne, dame un taco y después un rollo de salchicha, por favor. Ay, no, sí, yo quiero ahí un taco de salchicha. Mira, ¿cuánto cuestan esta comida que compremos después de la iglesia? Como dos CDs, Y mira, lo que compres determina cómo va a salir tu futuro. Mira, y este libro cuesta solamente dos rollos de salchicha. Hace unos años yo estaba en Inglaterra trabajando durante mis días de ser alumno de medicina y yo al salir compré algo muy caro que se llama la Biblia de Dex. Yo no compraba camisa, pantalón, ni corbata. ¿Qué más? O sea, loción para mi barba, o zapatos, calcetines, cadenas, olla. Mira, este hermano trae un olla muy bonito. Pero yo compré una sola cosa. En aquellos días no fue algo muy popular. Hasta lo tenía que hacer orden desde Escocia. Porque mira, lo que compres determina tu futuro. Porque hoy en día ya puedo comprar los zapatos. Porque mira, si compres una Biblia, en el futuro vas a tener la capacidad de comprar más tortillas o más tacos. Mira, hoy en día vas a tener la capacidad de comprar muchos. Mira, hasta ustedes, algunos de ustedes se acostumbran de comprar uno o dos taquitos nada más, pero al caminar con las personas prósperas, ya vas a entender y comprender de cómo comprar mucha cantidad. Mi padre, él sabía cómo comprar la carne en una gran cantidad. Fue mi padre que me enseñó cómo comprar y comer así con prosperidad. No es comprar uno o dos nada más. Porque a veces, el Señor te ha bendecido, pero no te estás acostumbrado de comer con carne. Entonces, a veces tiene ahí mucho arroz con una carne, una pedacita de carne, o a veces puede tener ahí dos porciones de. De tortas ahí, pero con un pescado pequeñito. Mira, al ver a tu esposo, hay que saber que tiene un esposo muy bueno. No hay de esperar hasta que tu esposo se muere en que digas que, ay, yo tenía un esposo muy bueno. O no hay de decir con tu amado, ay, mi amado, mi prometido es bien aburrido. O sea, su manera de hablar no está dulce. No tiene palabras dulces que decir, ni común, ni de, es decir, en la palabra, en el dialecto de Ghana. Pero hay que mirar en tu alrededor y beneficiar de lo que Dios te ha dado. Ahora mismo, mira, había un cierto chavo. Él veía una niña hermosa. ¡Ey! Mira, él no era un cristiano, entonces él sí estaba persiguiendo a la niña y después la tenía allí en la esquina y se acostaba con ella. Y después de haber acostado con ella, él la miraba y dijo que no, amigo, ay, la que sigue. Ustedes me entienden cuando yo digo la que sigue, siguiente, o sea, lo que significa esto es que ella debe de ir para que viene la otra mujer, o sea, la trataba como nadie. Entonces, dos años después, él estaba caminando en el municipio, en el pueblo, y él veía una damasita hermosísima, y él dijo que, ay, yo reconozco a esta dama. O sea, parece mucho a la que yo decía, la que siga, lo que sigue. Pero no puede ser ella, porque esa mujer es muy rica. Pues estaba caminando en el parque y hasta tenía su bebé. Y estaba con la paraguas y sí, estaba ahí caminando como una dama muy sofisticada. Y yo decía, ¡ay, me equivoqué! O sea, no puede ser ella. Entonces, él seguía a la mujer. Mira, ay, les dije que el reloj está revelando ahora. Y entonces, él seguía a la dama para ver si era ella. Y yo decía, ¡ay, no puede ser ella! Y al seguir, porque él decía, ¡ay, no puede ser! Porque la mujer con quien me acostaba era una niñita pobre. Y después él veía que la mujer entraba a una mansión y él dijo que, ay, el señor X y Y ha casado con ella. Y él dijo que, no, me voy a, yo quiero a esta mujer de nuevo. ¡Ey! Dile a alguien, ¡ey! Entonces él empezaba una campaña. Mira, porque tú tenías alguien, pero no la valoraba y ahora la quieres de nuevo. ¡Ey! Dile a tu vecino, mira, hay que valorar lo que tienes, ¿eh? Porque si no, alguien te lo va a quitar. Entonces, él seguía a la mujer y él decía, mira, oye, ¿usted es esta mujer? Y ella decía que sí, yo soy. Y el chavo dijo que, por favor, tengo que verte. Pero la mujer dijo que, mira, yo no puedo relacionarme contigo, ¿eh? Yo no puedo, simplemente, ya soy señora. ¡Ey! Entonces, el chavo perseguía y ella decía, no puedo hablar contigo. Entonces, después de unas semanas, ella mandó un mensaje a él y ella dijo, mira, te voy a ver. Ella dijo que, mira, hay una ópera, ¿sabe? Hay lugares privadas durante la ópera. No puedo hablar contigo en un lugar público. Pero en este lugar podemos hablar privadamente. Entonces, ese chavo fue a la ópera y fue a hablar con ella en un el lugar donde ella indicaba. Y él dijo, ¡ay, cariña! ¡Me equivoqué! ¡Te necesito! ¡No puedo vivir sin ti! ¡Yo me voy a morir sin ti! ¡Yo me voy a morir si ya no regresas conmigo! ¡Ay, no voy a morir! Pero cuando me tenía, él dijo, ¡ay, sí te necesito! Así decía la mujer. Él dijo que, ¡ay, es basura! Pero él seguía a ella y después ella puso de acuerdo de encontrarle en el parque. Y por fin ella le veía en el parque en privado. Entonces ella decía, mira, te quiero decir que sí, estoy sí enamorado contigo. Entonces sí quiero regresarme contigo, pero una sola condición es que no voy a tener una relación así en secreto contigo. Tiene que ser una relación abierta. Tú tienes que venir en público para tomarme de la casa. O sea, tienes que declarar tus intenciones así claramente, porque tú fuiste mi primer amante. Y él, entonces hay que aceptarlo. Y el hombre dijo que sí. Sí, lo voy a hacer. Estoy dispuesto de morir por ti. Pero antes él no sabía esto. Y por eso decía, la que sigue. Y después el hombre vino a la casa abiertamente. Entonces él seguía hasta la mansión grande porque él sabía dónde vivía. Y después él vino y él dijo que estoy buscando a la dama aquel y aquello. Y él dijo que yo voy a enfrentar al Señor y voy a decir que es mi amante que haya llevado y la quiero de nuevo. Y después, en vez de caminar enfrente de la casa, ellos caminaron hasta atrás de la casa y después indicó que sí, la mujer estaba en la casa. Y después la mujer estaba por la parte exterior. Entonces, ella abrió la puerta. Ella dijo, ella veía a la mujer y ella decía, ¡ah! Yo pensaba que estabas la señora de este señor. Y ella decía, no, yo soy la mesera de esta familia. Entonces, cuando el hombre entró al cuarto, él dijo que usted es la mesera nada más, la sierva nada más. ¡Ah! Yo no sabía que estabas la sierva de esta casa nada más. Yo pensaba que si estabas la señora. Y ella decía, ya ve que ya me viste de una manera diferente. Me quiere seguir. Ya estás preparada de luchar por mí. Y mira, el hombre estaba bien, bien temblado, bien temeroso. Él dijo que, ay, ¿cómo es posible que tú eres la sierva? Entonces, ¿de quién estabas, con quién estabas caminando en el parque la vez pasada? Ella decía, sí, yo estaba cuidando la niña de esta señora. Y el chavo dijo que, mira, sí, me voy a casarme contigo. Y ella decía, pues bien, porque le quería enseñar una lección. Mira, a veces menospreciamos lo que tenemos, pero cuando otra persona ya lo tiene, decimos que, ¡ah! Yo conozco a esa. ¿Cómo es posible que haya convertido en algo hermoso? Pero mira, no hay de malgastar lo que tienes, porque algo hermoso, algo lindo está contigo, pero no puedes ver cuán lindo y cuán hermoso lo es. ¡Ey! Mira, ni he comenzado de predicar, pero el reloj que tenemos ahí colocado me está luchando. Entonces, no hay de malgastar las cosas que tengas, Entonces, ahora hay 7 espíritus que existen que nos hace malgastar las cosas que tenemos. Número 1 es el espíritu de Belial. Es un espíritu que significa que te hace barato. Es un espíritu que te hace barato, que te hace bueno para nada. Entonces, no hay de ser barato, porque si haces esto, estás malgastando de quién eres en verdad. Amén. No hay de ser una persona barata. Mira, ¿con cuántas personas quiere acostarse? Una pastora decía que, mira, al llegar a la iglesia, da cuenta de que, mira, ay, he acostado con todos estos hombres antes, hasta que es avergonzado. Mira, porque si tú acuestes con todo el mundo, te van a llamar como una cama. Así decían en la escuela. Es el colchón donde todos los hombres se pueden acostar. No hay de ser un colchón de la escuela. Dile a tu vecino, mira, ¿con cuántas personas vas a acostarse hasta que decides de terminar de acostarse con muchas personas? Pregúntale a tu vecino que, mira, el obispo me ordenó de que te puedo preguntar, ¿con cuántas personas vas a acostarse antes de terminar de hacer esto? ¡Malgastar! Muchas personas han tenido mucho dinero, pero lo malgasten, hasta que millones pasen por sus manos. Una manera en que puede detectar a una persona que malgaste el dinero es alguien que no edifique una casa cuando tiene dinero. Porque mira, por eso los edificios es una evidencia de convertir el dinero en algo real. Por eso tenemos los estados o el estado real, o sea, por medio de edificar En el día en que tengas el dinero, hay que edificar. Mira, a lo mejor no consideres a ti mismo como un hijo rebelde, pero el día en que puedes detectar si estás malgastando tu dinero, está en el día en que tenías mucho dinero y después llegas a un día cuando ya no tienes mucho dinero, es entonces que puedes detectar de que haya malgastado el dinero. Entonces, muchas personas, por ejemplo, que viven en el extranjero, al regresar a Ghana, siempre sienten que hayan malgastado su dinero, porque después dicen que podría haber edificado, podría haber hecho algo con mi dinero. Pero siempre vayan a los funerales. Yo hasta conocí a un hombre que siempre llevaba a sus amigos al restaurante Frankie's y está siempre comiendo y después pagando la cuenta. Y yo decía, hermano, estás malgastando tu dinero, ¿eh? Mira, ir, comer por fuera, restaurante, ropa, zapatos, vestidos, todo es un desperdicio de dinero. Mira, los zorros tienen sus agujeros. Mira, los zorros saben cómo edificar una casa para sí mismos. Los zorros tienen agujeros. Las aves saben cómo edificar un nido para sí mismos. Entonces, ¿cómo es posible que tú, como un ser humano, no sabes cómo edificar algo para ti mismo? Un día, un visitante vino a Ghana por un día. Él llegó por la noche y se fue al siguiente noche. Nunca había visitado a Ghana o a África. Empezamos en Osui, estábamos ahí en el auto. Y al estar en el auto, él dijo que, ¿dónde está la ciudad, pues? ¿Dónde está la ciudad? Y yo le respondía, ¿qué ciudad? Ya estamos en la ciudad. Hemos pasado, de hecho, por el centro de la ciudad. Y él me preguntaba, ¿pero dónde están los edificios? ¿Dónde están las plazas? Y mira, esto es la gran diferencia entre Europa y África. Mira, si viajes de Nigeria a Togo, cualquier parte de África, darás cuenta de que todo parece igual. Dice que los zorros tienen agujeros, Y mira, hasta las aves también tienen la capacidad de hacer su nido. Si mires hacia el techo, puedes ver que a lo mejor hay aves ahí que hayan preparado su nido en el techo, pero después de todo lo que el Señor te ha dado, ya no podía edificar una casa. Ay, no intentabas demasiado, Ay, a lo mejor tu padre te entregó una casa. Solamente 2% de personas que heredan algo les pueden engrandecerla. Mira, la gente hereda muchas cosas sin tener la capacidad de extenderlo. Un hombre recibió una casa de su padre como herencia y él se fue a tomar alcohol. Y él dijo que, mira, yo voy a traer mi aire acondicionado para poder pagar por mi alcohol. Entonces, el contador hizo su cálculo para que podría tomar alcohol al precio equivalente del aire acondicionado. Y eso no terminó ahí, Él quitó todo el aire acondicionado para tomar alcohol. Y él hizo esto hasta que todo el aire acondicionado de su casa llegó al bar. Mira la iglesia, Dios te está dando sabiduría. Libros han sido escritos, grabadoras. Por ejemplo, por eso, cuando yo leo un libro, o si yo digo que hay que estudiar los zorros y yo digo que, mira, los animales tienen la capacidad de edificar a una casa para sí mismo, Y después les estoy entregando la sabiduría de las cosas que yo conozco. Y después tú digas que, queremos que los países extranjeros vienen para asistir a nosotros como asistentes de desarrollo. Y estamos hablando y llamando a los del extranjero para que vengan a ayudarnos a edificar. No, levántate y edifica para ti mismo. Mira, yo conozco a alguien de la universidad y él edificó todo en sí mismo. Mira, hay sitios de proyecto que tenemos aquí en esta iglesia. Y yo no lo dejo para ni cualquier persona. Yo cuento las piedras, yo cuento los ladrillos. Hasta he entrenado a una niñita y la digo que mira, hay que subir el automóvil para medir y para saber lo que están haciendo. Mira, yo no soy idiota, ¿eh? No soy una locura para estar quedado en una oficina recibiendo facturas. No, de ninguna manera. Yo prefiero buscar las cosas yo mismo, porque yo no quiero malgastar las cosas que el Señor me ha dado. Porque en este tiempo, cuando el Señor me ha dado la fuerza para edificar, ya voy a edificar. Porque en el tiempo cuando ya no tengo la fortaleza o la fuerza para edificar, ya sé que he edificado lo que podría. Pero si vayas al norte, vas a ver que nuestra iglesia, Capilla El Faro, está presente en el norte. Muy bien, ya no puedo hacer mucho con la hora ya. Pero lo que quiero decir es que dile a tu vecino que mira a la persona que está sentada a tu lado. A lo mejor es tu prometido que está sentado a tu lado. Pregúntale a tu vecino, oye, usted tiene prometido, usted tiene amado, dile la verdad. A lo mejor va a ser la persona escogida. Algunos sienten solita al venir a la iglesia, pero la persona está que necesitas está aquí sentada a tu lado. ¿Y tú, dónde encontraste tu esposa? ¿Aquí en la iglesia? Sí, eso. Todos los pastores que el Señor nos ha dado, hay que apreciarlos. No hay de malgastar las cosas, los libros, las grabaciones, la iglesia que Dios nos ha dado. No hay de hacerte barato cuando Dios te ha hecho caro. ¿Sabes lo que un pastor de Seattle me dijo? Él ha tenido, pastores bien grandes en su iglesia, Bonke, Kenneth Hagin en su iglesia muchas veces. Y él dijo que, mira, jamás he visto un pastor que haya logrado lo que tú hayas logrado a tu edad. Jamás he encontrado un pastor así. Así me dijo. Sí, yo no les puedo mentir. Eso es lo que me dijo. Él dijo que jamás he encontrado un pastor como tú. Y recientemente le visitaba en Estados Unidos y él me guiaba en su casa. Y al llegar a su cuarto, su esposa me dijo, ¿puede ver sus libros ahí en esa esquina? Él no lo colocó sus libros ahí porque sabía que ibas a venir, pero él lo leía personalmente. Ese es un hombre, un pastor de Estados Unidos con miles de miembros, ¿eh? Y ustedes están aquí y tú digas, danos un salchicha, y por favor, dame una bebida que se llama Alvaro, es una bebida nueva. Hoy en día es la única bebida que me gusta tomar. Por favor, yo quiero un Alvaro y un taco de salchicha. Y después tú pases al lado de un libro. Mike Murdock, él dijo que mira, los países que están desarrollando, ellos menosprecian la sabiduría de los países que son desarrollados. O sea, queman sus banderas y insultan sus presidentes y bromean y hacen burla de sus presidentes. Pero después los países que están desarrollando quieren la prosperidad de los países desarrollados. Muchas veces cuando yo hago sugerencia, la gente burlan de mí y digan, ay, por favor, cállate la boca, ay, mistazo, ay, eso es lo que haces en tu país, ¿qué conoces tú, Eso es lo que haces en tu país, pero después, ¿de qué país? O sea, ¿de qué país vengo yo? Pues yo he estado aquí desde mi nacimiento, porque mira, si yo no soy de Ghana, pues nuestro expresidente Rawlings tampoco es de Ghana. Mira, porque ustedes quieren empezar el crisis de nacionalidad, pues podemos empezar este discurso después de la iglesia. La gente siempre miran a mí y digan que ay, a lo mejor el obispo, él estudiaba en el extranjero. Pero mira, todos mis días estudiar, ha estado aquí en Ghana, ¿eh? Mi padre no me llevó a ningún lado, ¿eh? Yo fui a la escuela de primaria, el kinder, secundaria, la universidad, todo lo llevé, lo estudiaba acá en Ghana, ¿eh? Y después tú digas, tú has estado durmiendo durante toda la noche. Tú estás aquí en la iglesia durmiendo otra vez. ¡Ey! ¿Sabe algo que me sorprendía el otro día? Un multimillonario me invitó para dar una clase. Y me sorprendía mucho. Y él ni siquiera cree en Dios. Pero un día, al ver la cartelera de Capilla El Faro Internacional en Bangui, él dijo que hay algo de esta iglesia, está por todas partes. Y al introducirme a predicar, él no estaba utilizando apuntes, ¿eh? Él estaba hablando de mí en como 20 minutos, sin preparación. Alguien que jamás he conocido, pero él usó como 20 minutos para introducirme. Pero algunos de nosotros que están en esta iglesia, si les preguntara cuál es mi nombre, aún mi nombre, yo soy tu pastor, pero no conoce mi nombre, ¿eh? Sí, permítame hacer una investigación. Sí, yo conozco, ¿eh? Mira, yo no les quiero avergonzar, ¿eh? Entonces yo no lo voy a hacer. Póngase de pie, hemos cerrado el servicio. Hemos terminado. Mira, es domingo por la mañana, entonces yo no quiero avergonzar a ninguna persona, por favor. Misericordia. Pregúntale a tu pastor, a tu vecino, ¿usted conoce el nombre de su pastor? Levanta la mano y dale gracias al Señor de que haya escuchado su palabra esta mañana. Dios ha hablado contigo hoy. Oh, sí, Señor, te damos alabanza, te damos gloria, te damos gracias, te damos alabanza. Padre, gracias, gracias, gracias por la oportunidad, por la bendición que nos haya dado, Señor. Ayúdanos a no malgastar las oportunidades. Tu palabra que viene a nosotros todos los días, el Espíritu que viene a nosotros, la oportunidad, la gracia, los dones. Te damos gracias, Señor. Y decimos que no vamos a malgastar como el hijo pródigo, Señor, que malgastó todas las cosas que tenían hasta que llegó a ser un hombre pobre. Señor, ayúdanos de no malgastar las cosas, sino de hacerlo bien con lo que tú nos hayas dado. Los zorros tienen agujeros y las aves tienen nidos, Señor. Danos las gracias para edificar, Señor, en 2010. Declaramos que la gracia de Dios ha llegado para que no malgastamos la bendición que está sobre nuestras vidas, en que podemos edificar en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y con cada cabeza inclinada y los ojos cerrados en esta mañana, no conoces a Jesús como tu Salvador, tú digas, pastor, por favor, ore conmigo. Yo quiero entregar mi vida a Jesucristo. Yo quiero entregar mi vida a Dios. A lo mejor alguien te invitó a la iglesia, pero tú sabes en la profundidad de tu corazón de que no conoces a Jesucristo. Y tú digas, ay, ayúdame, pastor. Yo quiero que Jesucristo lávame de mis pecados en 2010. Yo quiero que Jesús me lave de mis pecados y que me hazme una nueva criatura. Si estás aquí así, levanta la mano y voy a orar contigo. Gracias, gracias, gracias. Dios te bendiga. Tú digas, pastor, por favor, ore conmigo. Yo quiero ser una persona nueva. Yo quiero entregar la vida a Jesucristo. Quiero ser una nueva persona. Si haya levantado la mano, quiero que vienes acá enfrente, donde quiere que estés, acá enfrente. Que Dios te bendiga. Un aplauso al ver a estas almas entregando sus vidas al Señor, mi Salvador. A ti te entrego todo. Vamos, lo cantemos de nuevo. A ti te entrego todo. Vamos. por favor, no hay de malgastar esta oportunidad para venir a la cruz y para ser nacido de nuevo. Por favor, ven acá enfrente. A ti te entrego todo. Levanta la mano, ustedes acá enfrente, y todo el mundo repite esta oración después de mí. Señor Jesús, por favor, perdóname de mis pecados hoy. Yo recibo a Jesús como mi Salvador y mi Maestro. Oh, Señor, yo soy un pecador. Por favor, ten misericordia de mí. Por favor, lávame de mis pecados. Hazme una nueva persona, Señor. A partir de hoy, a ti te entrego mi vida, Jesucristo. A ti te entrego mi vida, adiós. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesucristo. Diga, gracias, Jesucristo, por salvar a mi alma hoy. En el nombre de Jesús. Amén.
Dios los bendiga por escuchar este mensaje. Visite daghewittmills.org hoy para obtener más mensajes de audio y video, información sobre los próximos eventos y mucho más. Asegúrate de suscribirte a este podcast cada semana y recuerda que Dios no te ha dado un espíritu de miedo, sino de poder y de amor, de dominio propio.